Vuelve la ciencia, la biología y la evolución aquí a No Toquen Nada, de la mano de Charles Darwin y su visita a Uruguay. Esa es la excusa, la visita del científico a Uruguay, al Río de la Plata, bueno, a la región en sí, ahora lo van a explicar bien, pero hacemos foco en su visita al Río de la Plata hace 190 años. Entre 1832 y 1833. Vamos a recibir a dos científicas que han venido mucho. Bueno, una de ellas ha tenido varios ciclos ya, es integrante del equipo de No Tocan Nada hace mucho tiempo, como Bettina Tassino, también Anita Eisenberg, que ahora nos van a contar un poco de qué va esto, por dónde encontraron esta vía para comunicar, que no es solamente acá, sino que en varios ámbitos van a ser diversos eventos y actividades para comunicar y explicar de la visita de Darwin a Uruguay. Bettina Tassino, Anita Eisenberg, buen día.
Muy buenos
Gracias
días.
Gracias a ambos por estar aquí.
Lindo estar de vuelta por acá.
Siempre un placer recibirte. Bueno, Anita ha venido muchas veces, una de ellas para hablar de este libro, El viaje que cambió la ciencia, que junto a varios, yo lo conté recién, es un libro muy completo, muy interesante. Hablaba de las aventuras de Darwin en el Río de la Plata, ¿no?
Sí.
O sea, que hace tiempo que estás muy muy, muy vinculada a esto, digo, ¿no? A estudiar al hombre y su visita acá.
De hecho, desde siempre es uno de mis héroes de la ciencia.
Sí.
Vamos a ir viendo en estas columnas a ver si los convenzo de por qué.
Así tipo héroe, superhéroe. Sí, porque super vamos a involucrar a Nico Peruso, que es columnista de la casa y que ha dibujado para Clemente Estable también, varios, para ponerle capa y llevarlo a superhéroe, a un cómic de... Perfecto, quedó la idea planteada. Bueno, Bettina, doctora en ciencia biológica, ambas son doctoras en ciencia biológica, Bettina es profesora de la Facultad de Ciencias, aquí ha hablado muchísimo de evolución y Darwin, tuvimos un ciclo con Ana Silva.
Hola, ¿no?
Aquí no toca nada, pero de cronobiología varios también. Anita, doctora en ciencias biológicas, es responsable del Departamento de Ecología y Biología Evolutiva del Clemente Estable. Y sobre evolución vamos a hablar, ¿no?
Sí.
Evidentemente, tenemos que hablar.
Sí, ¿no? Lo vamos a dejar un poquito para adelante en alguna otra columna. Hoy con Anita nos gustaba traer esto que es bastante poco conocido de... El momento o el tiempo en que Darwin estuvo en el Río de la Plata, porque justamente un grupo de investigadoras e investigadores de Facultad de Ciencias, de Clemente Estable, tomamos esta fecha redonda, por decirlo de alguna manera, los 190 años de la visita de Darwin al Río de la Plata, para generar una serie de actividades y también para, como excusa, para poner sobre la mesa estos conceptos de qué es la evolución biológica, porque si decimos Charles Darwin y evolución es algo que lo juntamos muy fácilmente, pero después hay algunos conceptos sobre evolución biológica que, como todas las palabras que utilizamos en el lenguaje cotidiano, tienen otro significado y muchas veces lo usamos medio raro. Entonces, justamente, esta es la excusa para charlar de esto y también es bastante poco conocido que en ese viaje nos imaginamos que la visita de Darwin a Uruguay fue tipo toco y me voy, ¿no?
Uh-huh.
Fue como, mira, pasó el Beagle por acá, ese barco en el que Darwin se embarcó, pero no tenemos como del todo conciencia de lo que implicó en tiempo, pero también en cómo esa estadía en el Río de la Plata, que no fue solo Montevideo, que fue Maldonado, Colonia, Soriano, también en Argentina, abonó de alguna manera ese pensamiento de Darwin, que no tuvo, y eso también lo vamos a ver, un momento que digo, acá se me ocurrió el concepto de evolución, sino que fue una cuestión muy de proceso, muy de que la evidencia, ¿no?, que fue encontrando, fue completando de alguna manera ese puzzle, por decirlo así.
Es interesante lo que dicen, porque podría ser que nos quedara mucho sobre que le queda mucho la idea, bueno, Darwin pasó alguna vez por el Río de la Plata. Está bien, es importante, es claro, interesante, es una eminencia de la ciencia, pero no es que solamente, bueno, como fue lo de Einstein. Einstein vino de unas conferencias, pero acá no se nutrió, no fue parte de la esencia de sus estudios. Bueno, Darwin sí, parece.
Exactamente, sí, sí. De hecho, de los 57 meses que duró el viaje del Beagle, en aguas sudamericanas estuvo 42 meses.
Claro.
Y en Uruguay particularmente estuvo en dos momentos distintos, en 1832 y en 1833. Y no solamente estuvo en Montevideo, sino que hizo incursiones, estuvo colectando material a lo largo del país, ¿no?, en esas localidades, convivió con la población local, convivió con los gauchos, Y eso, en definitiva, estuvo unos cuantos meses, ¿no? Entonces, hay mucha de su teoría que se basa en hallazgos que realizó en estas tierras. No siempre pensamos en Darwin y las Galápagos y no le damos como la dimensión a lo que ocurrió con los descubrimientos de Darwin, que no es un antes y un después en uno de esos descubrimientos, pero sí en el conjunto de material que colectó en Uruguay.
Pero que tenía además muchas inquietudes, no solo biológicas, ¿no? Total. Venían de familia, además, ¿no? Una familia muy interesante.
Es una familia muy peculiar, que ahora les vamos a ir contando algunas cosas más concretas. Pero a su vez, antes de ir a contar la historia de él y cómo llega a nuestro país, que era un país que estaba naciendo por aquel entonces, el comentar sobre Darwin, su pasaje por Uruguay y demás, nos sirve también para mostrar que la ciencia lleva tiempo. Él, si bien acá ya empieza a hacer clic con alguna de las cosas que él va viendo, recopila mucha evidencia, pero es mucho más años más tarde que él termina plasmando eso en su libro famoso, en el cual plantea la teoría de la evolución, utilizando como mecanismo la selección natural. Y entonces es una excusa también para mostrar que la ciencia precisa tiempo de trabajo, muchos años.
Sí, y ahí, bueno, poniéndole un poquito capaz de contexto, Darwin también, ¿no? Nos imaginamos un Darwin de barba blanca en arriba del Beagle. Darwin, cuando se subió al Beagle, tenía 21 años, ¿no? O sea, y cuando estuvo en Uruguay tenía 22 años. Entonces, 22, 23 años. Entonces, estamos hablando de un joven naturalista, ¿no? Que en ese momento capaz que ni siquiera tenía el título que nadie lo obtiene, pero de naturalista, sino que eran parte de sus intereses, de sus ganas de transformarse en sí en un explorador. Él había leído a Humboldt y tenía como esa fantasía de ser un explorador. Entonces el viaje del Beagle vino como muy de anillo al dedo en eso, ¿no?
Esa fantasía que tenemos mucho, yo me siento que soy exploradora de la naturaleza, que tenemos muchas de nosotras.
Sí, con las dificultades y con, bueno, digamos, con lo desafiante y aventurero que era embarcarse en un viaje. Bueno, un viaje que era para 2 años, que termina siendo 5 años, con una cantidad de limitaciones en cuanto a comodidades, para decirlo de alguna manera, y de peligros que se narran en el libro. Totalmente. Recuerdo cuando hablamos con Anita, no, iba con hombres armados para todos lados, o sea, el salir a campo no era solo el riesgo de lo que pudiera demorar de días o encontrarse en el camino, sino que en el momento le dicen, bueno, acá mataron a uno hace 2 días, esto tenés que tener una custodia, o sea, no solo en Uruguay, en otros países de Sudamérica,
sí,
¿no?
Sí, totalmente. De hecho, cuando llegan a Montevideo, bajaron todos armados porque había una especie de motín, entonces había que cuidarse, entonces, y él narra en una de sus cartas a su hermana diciendo que se bajó del barco armado, y bueno, eso era todo una aventura en sí misma, ¿no? Después, bueno, no pasó nada, pero era como que se preparaban para...
Claro, una zona, claro, que estaba en una zona evolución que,
exactamente,
¿no?
Totalmente, totalmente.
Bueno, evolución, ¿no? Y el concepto de evolución. De esto va a haber otra columna dentro de este ciclo de Charles Darwin, pero en titulares, ¿no? ¿Dónde se aplica, cómo se aplica y qué hay que decir de eso?
Bueno, el concepto de evolución es un concepto... Primero, es una palabra que usamos todo el tiempo. Es un concepto que, además de en biología, lo que implica la evolución biológica, se utiliza en economía, en filosofía, en muchísimas otras disciplinas, y en ciencias sociales también, y algunas de las ideas darwinianas, digamos, de la evolución biológica, se trasladan también a estas otras disciplinas, y en algunos casos se las traslada en forma como exagerada y mal aplicada, ¿no? El darwinismo social, por ejemplo, tiene toda una connotación bastante compleja, digamos, en ese sentido, basado en estas ideas de la supremacía del más fuerte, la lucha por la supervivencia, ¿no? Y en realidad la evolución biológica, si lo vamos a decir en términos grandes, es el cambio. O sea, evolución equivale a cambio, sin ningún sentido en cuanto a la dirección de ese cambio, ni a que la evolución implica mejora, implica progreso, ¿sí? Entonces, eso es como el gran titular de lo que nosotros también queremos transmitir como idea de evolución. La evolución no tiene un sentido ni tiene una dirección que podamos predecir ni que digamos es en este camino, la evolución es hacia el progreso o hacia la perfección.
A veces se puede generar esa sensación cuando uno la mira idealizando desde hoy hacia atrás y ve un camino que le da ese sentido, pero en realidad vos lo que sé es que hay todo tipo de procesos y no es posible saber para dónde van a ir.
Claro, y también cuando lo miramos desde nuestra posición capaz, uh-huh, decimos, bueno, si nosotros nos ponemos en la cumbre de un proceso histórico, geológico larguísimo, pero en realidad no es así, porque la evolución está ocurriendo, ¿tá? Y está ocurriendo en ramas que son totalmente divergentes, inclusive, no en una especie de escalerita hacia esto va hacia los seres humanos, que son
lo mejor, perfección, el final.
Exacto, exacto.
Bien, queda claro. Historia, breve historia, por lo menos en titulares de este hombre, de Darwin y su familia.
El origen de este personaje. Bueno, Darwin nació en 1809 en una ciudad que se llama Shrewsbury, en Inglaterra. Es una ciudad que queda hacia el oeste, casi en la frontera con Gales. Él nació en el marco de una familia acomodada, una familia muy culta, de intelectuales, con algunos personajes, como decíamos, bastante llamativos y revolucionarios también para la época. Algunos de ellos les voy contando, por ejemplo, el abuelo paterno, Erasmus Darwin, que era médico, pero además de eso, bueno, era un naturalista, botánico, era poeta, un poeta bastante revolucionario, incursionó en lo que se llama poesía científica, también redactaba poesía erótica, y en algunos de sus libros fueron inclusive prohibidos por el Vaticano por sus ideas. Él en alguno de esos libros trata temáticas relacionadas con sacar al ser humano de ese lugar central, que era en el que estaba ubicado en ese tiempo, y habla de que de cambios desde organismos más simples a organismos más complejos. Pero esas ideas en ese momento no captaron demasiada atención.
De todas maneras, Anita, perdona, esas ideas eran ideas revolucionarias en ese momento, ¿no? La idea de la transformación del mundo viviente, nosotros lo tenemos totalmente incorporado, pero era una idea que rompía esa idea primordial en ese momento, que era el fijismo, o sea, las cosas son así como están porque así se crearon, y esto es inamovible. Entonces ya esas ideas de el abuelo de Darwin ya eran como...
Eran novedosas, y animarse a hablar de sexo en la época victoriana no era algo menor. Por otro lado, el abuelo materno, también creador de una famosa fábrica de cerámica, que también se habla de que fue esencial en pensar formas nuevas de hacer marketing, formas súper novedosas para la época. Dicen que fue el creador de, bueno, si no le gusta el producto, le devolvemos el dinero, cosa que al día de hoy aparece por todos lados. Y bueno, su padre era médico. Él a los 8 años pierde a su madre.
El padre de Charles
era médico también. Familia de médicos sí. Exactamente. Bueno, Charles Darwin, cuando era muy pequeño, pierde a su mamá, y eso lo hace volcarse con gran fuerza a lo que es explorar la naturaleza. Pasaba muchas horas en el jardín, observando las aves, colectando escarabajos, sin interesarle tanto lo que es el estudio en sí. Muchas veces pensamos o asociamos que esas personas que han revolucionado la historia del mundo fueron buenos estudiantes cuando eran pequeños, eran buenos estudiantes en la escuela, y eso muchas veces no es así. Él habla en su autobiografía, que es un libro que escribe ya de muy viejito, que él ahí cuenta cómo ese libro lo hace para que los nietos entiendan cómo llegó a hacer lo que hizo. Y él cuenta de que era un pésimo estudiante, que le costaba mucho concentrarse en una idea sola, porque le gustaban muchas cosas al mismo tiempo. le costaba atender, le costaba estudiar. Y bueno, y eso generaba mucha preocupación en su padre médico, porque decía, ¿este niño hacia dónde va? ¿Le interesa solamente los bichitos y estar al aire libre? Bueno, ¿qué vamos a hacer con él? Y así es que decide mandarlo a una escuela de medicina muy importante en Edimburgo para que empiece a estudiar medicina. Pero
tenía ahí, 16 años 16. Ahí, y lo manda junto con su hermano.
Ustedes imagínense, era una época en la cual las técnicas de medicina eran bastante duras. Y después de ver dos operaciones a niño sin anestesia, que era lo que se hacía en ese momento, dijo, esto no es para mí. Igual él aprovechó esa escuela. Ahí conoció varias personas que resultaron ser muy importantes en su vida. Y uno de ellos es John Edmonston, que es un que fue un ex esclavo con quien entabló una amistad muy importante, y fue quien que era originario de la Guyana, y le enseñó a Darwin, entre otras cosas, a cómo disecar animales, una técnica que también resultó muy importante en su vida y para ese momento, y también forjó esas ideas antiesclavistas en Darwin, de lo terrible que es estar privado de la libertad, como era muy frecuente en dicho momento. Bueno, tampoco anduvo ahí, y entonces el padre decidió mandarlo a el Christ College, que estaba en Cambridge, pensando, bueno, no vas a ser médico, entonces lo que queda para tener un futuro respetable es que te formes como pastor anglicano. Imagínense que ahí tampoco anduvo el señor Charles Darwin. Porque
igual se licenció, igual se licenció. Terminó los 3 años de estudios.
Ah, mira.
Sí, de esa formación básica
para pastor anglicano, claro, lo tiene
que, lo tuvo, pero que estaba, fue muy interesante porque ahí en realidad fue como el centro de lo que pasó después, ¿no? Porque ahí conoció a
gente muy relevante también, colegas botánicos, geólogos, que tuvieron mucho que ver con lo que pasaría después. Uno de ellos, que fue Henslow, fue de hecho el que le hace llegar a Darwin, a sus 21 años, la invitación para realizar una aventura, que lo era para una persona, un joven de 21 años, inexperto totalmente, de subirse a un navío británico que iba a zarpar desde Inglaterra y que iba a recorrer Australia, África y América. Con fines que en realidad tenían que ver con lo económico, con crear cartas de navegación que permitieran una mayor fluidez en el comercio entre dichas zonas, pero para él era una tremenda oportunidad. De hecho, él se subiría a ese barco y con la idea de que, sobre todo, acompañara y fuera asistente del capitán, el capitán Fitzroy, y tomara muestras geológicas, pero fue mucho más que eso.
Sí, ahí hay una carta que es la que le envía Henslow a Darwin, que creo que es muy muy linda de mostrar lo que en realidad se pretendía de Darwin en ese momento, ¿no? Nosotros pensamos que Darwin se subió a ese barco como el naturalista del barco, y en realidad era más lo que dice Anita de recién, ¿no? Era más para acompañar al capitán y además, de paso, hacer un relevamiento de algunas muestras geológicas. De hecho, Fitzroy le regala a Darwin en un libro que va a ser muy fundamental, que es el Principios de Geología, el primer tomo de Principios de Geología de Lyell. Recién había salido y Fitzroy se lo regala como, bueno, acá tenés como para entretenerte e ir leyendo esto. Y la carta de Henslow, cuando le hace la invitación, que también venía... había algunos que habían renunciado, porque subirse a ese barco implicaba, durante ese tiempo, no solamente que no tenían salario, sino que además se tenía que pagar el pasaje. No cualquiera podía hacer eso, no cualquiera podía estar 2 años, que era originalmente lo que iba a estar, sin cobrar salario y además pagando de su bolsillo eso. Entonces, dice, digo esto no en la suposición que usted sea un naturalista consumado, ¿no? Lo que decíamos recién, no era un naturalista consumado, pero sí ampliamente capacitado para recolectar, observar y anotar de cualquier cosa digna de tenerse en cuenta en historia natural. El capitán quiere más un compañero que un mero coleccionista, y no tomaría a cualquiera, por muy bueno que fuera el naturalista, que no le haya sido recomendado también como un caballero. Y acá también hay una cosa como de clase, ¿no? O sea, el capitán no iba a estar acompañado por la tripulación. Lo que decías tú, Joel, era un barco muy pequeño, de 27 metros de eslora nada más, con 60 tripulantes, ¿no? Estaban realmente apretados en ese barco. Pero el capitán, de todas maneras, quería a una persona que fuera una persona con la que conversar, que fuera de alguna manera un interlocutor válido con el que él pudiera estar en las cenas.
Y que pudiera pagar por eso, además.
Y que además pudiera pagar.
Bueno, para pagar tuvo que hacer una gestión, ¿no?
Tuvo que hacer una gestión. Imagínense que, adivinen si al padre le gustó la idea de que Darwin se subiera a ese barco. Por supuesto
todavía
que
estaba
no.
Estaba digiriendo que no iba a ser médico.
Ahí está. Entonces, sí existió la intervención de un buen tío, el tío Josiah, que nunca falten los buenos tíos, que sugirió que era una buena idea de que Darwin se anima, que le permitiera a Darwin ir en ese viaje, porque iba a servir para que él encontrara su vocación. Y vaya si sirvió que se subiera, que se animara y que fuera autorizado a realizar ese viaje. Lo logró y ahí, bueno, ahí comienza la gran historia.
Bien, y ahora venimos con la gran historia, con Bettina, con Anita, con este ciclo de Charles Darwin en el Río de la Plata y el Beagle, el viaje a bordo del Beagle.
No toquen nada.
Algunos mensajes a propósito del ciclo que Bettina Tassino y Tyssenberg emprenden hoy aquí en No Toquen Nada, de este viaje de Darwin por el Río de la Plata, 190 años de aquel viaje, un poco como excusa también para hablar de evolución, para hablar, ¿por qué no?, de lo que era Uruguay en ese momento, porque va a venir Gabriel Quirici al ciclo, en cualquier momento, habla de Varela, de Uruguay. Alguien dice acá, buenas razones tenía, si vino en esa época, había como un alzamiento, Don Fruto, estaba Uribe, bueno, en fin. Sí, yo creo que acá hay tema para Quirici, ¿no? Por eso bajó armado, dice, no sé exactamente en junio cuando llegó, habría que ubicarlo exactamente en junio que llegó, qué es lo que pasaba con ese motín. Yo había sugerido temprano que es mejor escuchar a veces este tipo de ciclos a la gente que estudia, que el GPT, pero ya me mandaron Darwin en Uruguay según el GPT, ya se lo pedí, ya lo tengo, ya lo tiene redactado el oyente, después lo leo, a ver qué es lo que le dice, ¿no? Acá hay un montón de fotos e imágenes de lugares por donde pasó Darwin. Después vamos a hablar, ahora viene el pasaje por Uruguay, la gente que ha ido a Punta Gorda, a esa zona, hay cartelería. Me sugieren acá que hay un cartel de la Intendencia de Colonia que tiene mal una fecha, y el que me mandan está mal la fecha. La visita de Darwin fue en 1832-33, no 1882-83, porque ahí se murió.
En el 82 se murió.
Se murió. Ah, medio difícil. Y además estaba viejito. Sí. Ya
no, lo que es fácil es confundir un 8 con un 3, pero no, en el cartel aparecen bastante claros esos 8.
Sí, ahora voy a ver dónde está, si está ubicado ahí justo en Punta Gorda. Yo tengo fotos de ahí, no, si estaba el error no me di cuenta. Estuve a fines de diciembre recorriendo desde Punta Arenas a Ushuaia en barco. Lo único en lo que pensaba era en cómo habían hecho desde los conquistadores hasta el Beagle para navegar en esas aguas. Realmente impresionante con los medios con los que contaban. Ese es otro punto, ¿no? Era un barco con la capacidad tecnológica y desarrollo de esa época.
Sí, era un barco que, bueno, como decíamos, era muy pequeño. Tenía ese fin, digamos, de hacer un relevamiento de cartas náuticas y de la geología, pero tenía, Fitzroy se había traído 32 cronómetros, por ejemplo.
Ahora contamos quién era Fitzroy, por qué es importante este viaje, el viaje a bordo del Beagle, viene ya.
No toquen nada.
...22 años tenía entonces Darwin a finales de 1831... ...y ahí empezó este viaje.
Ahí empezó este viaje después de esta idea del tío... ...de que ayudó a que el padre lo autorizara y le pagara además, ¿no? Porque no era solo la autorización sino además de darle la plata, digamos.
Así
para que eso pudiera
ser. Ahí va.
Y bueno, y se embarcó, como decíamos recién, en este barco del Beagle, que tenía esa función, que era hacer el relevamiento de las cartas náuticas, principalmente para colocar los excedentes de la Revolución Industrial y de toda la producción que generó la Revolución Industrial en Inglaterra. Y ese viaje que estaba previsto para que ocurriera en 2 años, ocurrió en 5, entre 1831 y 1836. ¿Cómo se subió Darwin a ese barco? ¿Con qué ideas? Bueno, Darwin venía de esta formación religiosa, muy interesado por los conceptos de la teología natural, ¿no?, que trataba de vincular justamente las ideas religiosas con las ideas de la naturaleza, influido por las ideas de esas ideas transformistas, de que de alguna manera la naturaleza cambiaba, se transformaba, que no era todo tan fijo y tan estable como se pensaba hasta ese momento, pero no partió con una idea a la que le fue buscando evidencias que la soportaran, sino que fue al revés. Fue a partir de la evidencia que colectó, empezó a generar esa idea. Obviamente que influido por conocimientos teóricos de la época, como esto que nombrábamos recién, el libro Principios de la Geología de Lyell, que fue muy revolucionario en su momento, porque lo que proponía era que la Tierra no era tan joven como decía la Biblia, ¿sí?, sino que la Tierra uh-huh. era mucho más antigua. Y ahí aparece uno de los elementos claves que van a ser para Darwin después parte como del sustento de su teoría, que tiene que ver con el tiempo, ¿no? El tiempo que tuvo la vida en este planeta para generar esos cambios. Si el tiempo es muy corto, ¿cómo se generan cambios que, no sé, que llevan desde una bacteria hasta un elefante en muy poco tiempo? No, acá tuvo que haber mucho tiempo para que aparecieran muchos cambios graduales, lentos, despacito, ¿sí? Y eso es un aporte fundamental de Lyell y de ese libro, que el segundo tomo le llegó en Montevideo. El segundo tomo de Principios de Geología por correo. Exactamente. Y bueno, él siempre, después se hizo muy amigo de Lyell, y siempre en muchas de sus escritos dice que Lyell fue fundamental en su pensamiento. De hecho, que muchas de las cosas que él piensa que salen del cerebro de Lyell, ¿no? En esa cosa como de estamos muy muy sincronizados en lo que estamos pensando, y esta idea fue realmente una especie de gran paradigma que le hizo pensar en armar ese puzzle.
Es que parece tener sentido, ¿no?, que la geología sea la que te dé la base de una noción larga de tiempo, porque es de las cosas que deja más huellas. En la biología, un montón de cosas pueden dejar algún fósil, algún rastro, pero no deja huellas tan evidentes como las que hay en la geología.
Exactamente. Entonces, eso, y bueno, después vamos a ir viendo cuáles fueron esas líneas de evidencia, digamos, ¿no? Pero creo que eso también, un poco lo que decía Anita recién, de los procesos largos, ¿no?, de la curiosidad como guía, como conductora de la ciencia, ¿no? Esa búsqueda de a veces un poco capaz que inconexa o sin una dirección muy concreta de qué es lo que estoy buscando, sino esa búsqueda que nos permite con una mente abierta construir una idea que es nueva.
Sí, de hecho venía recién recibido de pastor anglicano, ¿no?
Claro, por eso.
Eso está incorporado también.
La influencia de las ideas religiosas es clarísimo, sobre eso se tuvo que sobreponer, sobre eso tuvo que de alguna manera luchar también, ¿no? En esa generación, y por eso también necesitó como colectar muchísima evidencia para que no tuviera resquicios esa teoría que estaba proponiendo, para que no lo agarraran de alguna manera por ningún flanco que quedara débil.
Bien, bueno, y llegaba a Montevideo, ¿no?, y estaría en el Río de la Plata, invierno de 1832.
Llega a nuestro país, que estaba, como dijimos, recién naciendo como nación independiente, luego de haber pasado por Brasil, Río de Janeiro, y entonces él había quedado muy impresionado por toda la exuberancia en la vegetación, en los colores de los animales, en la diversidad de especies que encontraba, y llega a Montevideo en invierno de 1832. Todos sabemos lo que es nuestro país durante el invierno, gris, muy difícil las condiciones climáticas, poca diversidad, plano. Él habla mucho de que en lugares abiertos, un árbol por allá, otro árbol por acá. Uh-huh. Llega a su vez luego de una gran tormenta, sintiéndose muy mal. Una de las cosas primeras que llama su atención es las aguas esas tormentosas del Río de la Plata y marrones, habla del color marrón del agua y muy salvaje. Y bueno, y en esa primer visita hace una recorrida por lo que sería Maldonado y La Valleja y ve cosas muy interesantes, pero sin encontrar mucho encanto real en nuestras tierras. Está, por ejemplo, en la Sierra de las Ánimas, y ahí hace la primera descripción científica de un cairne. Ustedes han tenido acá en el ciclo a Moira Sotelo. Bueno, son estos enterramientos indígenas, y él describe con muchísimo detalle. Era un gran descriptor y un gran observador, único.
Estos montículos de piedras encontrados, sí, que no se sabía el origen.
No se sabía el origen. Él los asocia mucho con cosas que había visto en Europa también. Y bueno, y hace esta recorrida y después se retira, sigue hacia el sur, a lo que era Patagonia. Después vuelve en 1833, vuelve en marzo y se encuentra con un Uruguay muy diferente. Lo vive de una manera diferente.
Ahí es cuando decís, vuelve, es interesante, vuelve el Beagle, ¿no? O sea, claro, él iba a donde iba el Beagle, tampoco claro, tenía una gran capacidad de decisión sobre lo que hacía el Beagle.
Y no, ninguna capacidad de decisión sobre lo que decía el Beagle. Él lo que hizo fue justamente aprovechar esas paradas, y el Beagle estuvo en Montevideo también porque se rompió. O sea, por eso parte del tiempo que permaneció el Beagle en Montevideo fue porque había que repararlo.
Ah, la avería, entonces bueno,
aprovechó. Y él aprovechaba y se iba de exploración. Sí, se iba de exploración.
También otro de los motivos que lo hizo volver a Uruguay es que en Buenos Aires estaba bloqueado el puerto y escapándole un poco a esa situación de la cual se quería alejar, regresa a Uruguay. Y ahí sí se enamora de nuestro país. Hoy día los enamorados, hay que decirlo, se enamora de todo. Se enamora de nuestra fauna, de nuestra flora, de nuestra gente, de las costumbres. Y hace descripciones que tienen un valor altísimo. Yo he leído en detalle, que es un libro que se puede conseguir en todos lados, de las notas que le iba sacando, el libro El viaje en el Beagle, de Darwin. Y hace observaciones en detalle de animales que realmente es muy difícil lograr esas observaciones en muy poco tiempo. De tucutucus.
Ay, son divinas las observaciones, sí, de los
tucutucus.
Son
con
muy
un
particular
detalle y una elegancia que es, sí, sí, para quienes trabajamos en comportamiento animal, es realmente asombroso. Estamos hablando de que tenía 20 y poco de años y no tenía formación.
Sí, tenía eso, como tenía, esa pasión, ¿no?
Del naturalista.
Claro, y ese, de alguna manera, ese entrenamiento desde chico de observar, de prestar atención y de describir también, que eso no es menor, porque parte de en lo que se basa todo su pensamiento es en las notas que tomó, en las ilustraciones que realizó. Él mismo decía que
dibujaba.
Era muy mal. No, él dibujaba mal. Él dibujaba mal y había algún otro tripulante que él lo ayudaba con los dibujos, a dibujar mejor.
Pero él colectaba y mandaba muestras
disecaba y mandaba cajones que se lo mandaba a este a Henslow, ¿no? A este profesor, que era un profesor joven de Cambridge, el que le había cursado la invitación
para el viaje.
Y se los mandaba, le mandaba cajones en cada uno de los puertos, le mandaba cajones. Algunos llegaban horrible y llegaban
podridos,
claro, sin refrigeración, ¿no? Imagínense esas cosas disecadas, aves de todo, como llegara. Y Henslow lo que hacía era en Cambridge lo distribuía a especialistas en cada uno de los grupos zoológicos o botánicos. Entonces ahí se fue generando una red. Y ahí, estando Darwin en el Beagle, se fue generando una especie de se le fue generando un aura alrededor de todo lo que llegaba, lo mandaba Darwin desde Sudamérica a todos esos investigadores. Entonces, sin siquiera él estar el presente, se generó una red de naturalistas, de distintos especialistas en distintos grupos que analizaban lo que Darwin mandaba. Y ahí aparecieron muchísimas especies nuevas para la ciencia, pero Darwin desde acá mandaba y los otros allá de alguna manera trabajaban con ese material.
Bueno, entre las muchas cosas que colectó, recolectó, apareció el sapito, ¿no?
Apareció el sapito, que lo encontró...
¿Se llama sapito de Darwin hoy
se
todavía?
Se llama sapito
bueno,
de Darwin.
Bueno, tiene un nombre científico insoportablemente difícil de decir, pero...
Pero la taxonomía popular es eso.
Sí, sí, le vamos a estar hablando en otra de las columnas de qué encontró, que con Andrés Rinkerbach, sí, del Museo de Historia Natural. Retomando el tema de su segunda estadía... Volvió a Maldonado, pero sobre todo fue al oeste. Dicen que es bueno ir al oeste, y en este caso fue muy bueno para él, porque allí fue donde estuvo, en esta estadía fue donde estuvo en Punta Gorda, que estábamos hablando justamente de eso, en el departamento de Colonia, y él parándose frente a esos barrancos, que si uno va hasta ahí el día de hoy, es increíble, pero a uno le parece ver algo que tiene mucho que ver con lo que vio Darwin en aquel momento, simplemente... está invadido por vegetación exótica en este momento y eso, pero uno puede ver esos barrancos en los cuales él se paraba y pensaba, ¿por qué algunas de estas especies de invertebrados los veo en los barrancos y también los veo en la orilla, pero hay otros que ya no están? O sea, ¿por qué hay algunas especies que persisten y otras que desaparecen? Esas ideas empezaron a rondar en su cabeza estando ahí en Punta Gorda, en el rincón de Darwin.
En la confluencia de los ríos, ¿no? En ese lugar increíble que tiene Uruguay, con una vista preciosa.
O sea. Una vista hermosa y...
Y en otoño, Joel. En otoño, en el 33, en el otoño del 33.
En el otoño del 33, que es mucho más lindo que el invierno.
En la primavera, como había estado antes, si no le pego también.
Ahí está, había en la primavera, en invierno, en primavera había estado en el este,
claro,
¿no? En Maldonado.
Ah, y para esta zona fue en esa época.
En el 33 se fue para Soriano, Colonia.
Bueno, hay una zona llamada Villa Darwin de Sacachispas, de eso vamos a hablar también aquí en No Toquen Nada, en un anexo, porque tuvo su discusión. Hoy en día se llama Sacachispas, en realidad sí. perdió.
Marchó Darwin a la votación.
No sé, en el uso popular, no sé cómo estará.
Ah, bueno, sí, cómo se autoperciben ahí, pero se llama Sacachispas, pero la zona de Punta Gorda está marcada con varias cartelería alusiva, digamos, ¿no? De la presencia de Darwin allí, ¿no?
Exactamente, pero muchas veces la gente del lugar no conoce estas historias que en realidad te llevan a un lugar de entender que cómo cuidar eso es importante, es patrimonio. Totalmente. También.
Sí.
Sí, y ahí en lo que vos decías del sapito recién, el sapito de Darwin lo encontró en Montevideo. Hoy no encontramos sapito de Darwin en Montevideo. Piensen en Montevideo como un gran dunas, arenales, ¿no? En esos ecosistemas. Hoy quedan unas poblaciones que son bastante difíciles de encontrar y bastante relictuales en Rocha, en algunas de esas espacios que posiblemente toda la costa, por lo menos la costa este, fuera igual hasta Montevideo, ¿no? Entonces, también encontró carpinchos recorriendo Montevideo, ¿no? O los venados de campo, que hoy están en dos poblaciones que son totalmente relictuales, en Salto y en Rocha, que están protegidas justamente, eran totalmente frecuentes y muy, muy, muy abundantes, ¿no? Entonces, ese paisaje, no solamente histórico, sino también ese paisaje natural, era totalmente distinto al que llegó Darwin, del que tenemos, obviamente, hoy en día, ¿no?
Bien, y ya lo adelantaba Anita, que colectó fósiles, hubo un momento para eso, y habrá columna especial en este ciclo también para eso, habrá columna para ver el contexto histórico de Uruguay. Este es el primer capítulo de Darwin en Uruguay con Anita y con Betina, quien no toquen nada. La música felicidad para Anita, ¿no? Anita Eisenberg, para cerrar este primer capítulo de Darwin en Uruguay, ¿qué escuchamos?
Right Here, Right Now, la banda es Fatboy Slim, es una banda inglesa que también revolucionó porque fue de las primeras bandas que empezó a mezclar sonidos urbanos, hip hop, rock, muchas cosas y música electrónica. Y es un tema que hemos usado en nuestras visitas con el libro El viaje que cambió la ciencia, con Marcelo Casacuberta. Hemos ido a muchas escuelas y liceos y hemos iniciado nuestras charlas con este tema.
¿Sí?
Que les gusta.
Ah, los levanta, los grises para arrancar.
Totalmente, porque además el video muestra origen de la vida y hasta y origen del hombre.
Mandan fotos del rincón de Darwin, no vale un termo en la primera columna, no por ahora, pero puede ser en algún momento con alguna pregunta de este ciclo de Darwin en Uruguay. Súper interesante la columna, ya quiero la próxima, dice Lucía, en 15 días, Lucía, vuelven, seguramente con Kirichi. Si es que no se arrepienten, pueden arrepentirse de la presencia de Kirichi en el segundo capítulo.
De ninguna manera.
Nadie se va a molestar si se arrepienten de la visita de Kirichi. Bueno, Kirichi en el segundo capítulo acá. Ricardo tenía una coda que decía...
No, dato que puede valer un termo en el futuro, quién sabe, porque hoy lo adelantábamos. ¿Cuál es el detalle que une a Darwin con Artigas en su historia personal, de alguna manera? Estaba al final del primer bloque, pero no lo dijimos. Hay que revelarlo.
Yo creo que ya la...
Sí, vos dijiste, yo lo comprendo, tenía que ver con el tío, vos más temprano dijiste
bueno,
la prima,
tal, bueno, la gente
ahí está, se casó con la prima.
Se casó con la prima, ¿no? Prima
se casó con
era...
su prima, con Emma, hija del tío que le hizo la carta que le habilitó
que lo
a Aida.
Que hablando
al padre. Muy importante esa familia.
Sí, totalmente.
Okay. Anita, Betina, gracias. Nos vemos.
Muchas gracias a ustedes, nos vemos.
No toquen nada.